La pandemia, esa pesadilla invisible que irrumpió en la vida cotidiana a nivel global y modificó las estructuras y relaciones sociales durante al menos 2 años. Fue también el escenario donde mujeres, niñas, niños, niñeces, adolescentes, colectivos de la diversidad, vieron quebrantadas sus vidas por las estrictas condiciones impuestas.
En este podcast pondremos en debate los impactos de la crisis sanitaria desde una mirada feminista, los recorridos, las narrativas y estrategias alternativas que se montaron para no dejar a las sujetas más vulnerables del sistema sin red.
Narrar la pandemia en clave feminista. Configuraciones discursivas en la Argentina 2020. Narrativas emergentes en la vida cotidiana. Un abordaje desde los estudios feministas.
Un proyecto para la convocatoria PISAC COVID-19. La sociedad argentina en la pospandemia. Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sabíamos que el tema de aborto era un tema muy complejo en la zona.
De la pandemia parece que sabemos mucho, por lo menos a través de lo que vimos en los medios. Pero siempre en ámbitos urbanos o en espacios urbanos marginales. Poco sabemos de cómo se vivió la pandemia en los espacios rurales, en los territorios alejados de los centros urbanos, donde las lentes de las noticias no se posan. En uno de esos lugares, cerca, muy cerca de la montaña, trabaja y milita Araceli Pellegrina. Ella es trabajadora social y activista feminista. Junto a un grupo de jóvenes mujeres de la localidad de Uspallata, formaron Territorias, Mujeres de Montaña. Con ella trataremos de comprender cómo es hacer feminismo en la ruralidad y cómo se activaron los acompañamientos en situaciones de violencia durante la pandemia.
Tal vez es muy simple lo que digo, pero también veo que el feminismo en los territorios es simple.
Y complejo.
Pero tiene una cara muy simple. El feminismo no termina solamente en el reclamo, también es parte de la formación. Sobre todo la formación en estos lugares donde te hace cambiar la visión del mundo.
El feminismo se ve en las barriadas, se ve con las pibas, se ve con las diversidades, pero que hay que poder hacer esa transformación. Es difícil. Llevar los derechos en el cuerpo es complejo.
Pero creo que cuando hablamos de avances en el campo del feminismo tenemos que pensarlo no solamente de avances desde lo teórico y de defensa ante la muerte, sino también de avances en la vida cotidiana de las mujeres. Era un debate adentro de las casas y las chicas lo tomaron, el tema del feminismo, de un montón de conceptos, lo tomaron propio, como esa militancia romántica que tenés cuando por primera vez descubrir la injusticia y los proyectos sociales que comunitarios pueden lograrse algo, lo toman desde ese lugar. Un lugar muy romántico, con mucha fuerza y por eso también muy cuidado. Y empezamos en paralelo a construir una relación y un vínculo con el Ni Una Menos. Un vínculo que siempre posteábamos las cosas, pero una cosa era postear y otra cosa era debatir sobre qué pasaba con este femicidio. Empezamos con debates muy interesantes que, por ejemplo, no se habían tenido antes. Preparábamos una vez a la semana un tema, el tema que fuera, lo elegíamos entre todas y lo íbamos preparando desde distintos lugares. Porque también la construcción del conocimiento feminista partía de forma horizontal. Con conceptos errados, sí. Con un montón de cosas no resueltas, 1000. Con contradicciones, 200.000. Pero era interesante cómo se iba dando el proceso. Se transformó el feminismo en un punto de debate de la cuestión social. De la cuestión social particular del pueblo.
Una característica del movimiento de mujeres en los últimos años es la incorporación de pibas muy jóvenes. En el caso de Territorias, esta presencia es mayoritaria, lo que genera nuevas miradas y discusiones al interior de los feminismos. Araceli cuenta en este tramo cómo es interactuar con las pibas, aprender de sus modos y tratar de contener las ganas de quemar todo.
Cuando fue la ley, claro, no eran los 15 años de la campaña y de la militancia. Era las pibas llorando, abrazadas, era un encuentro, era les torcimos el brazo en una, era, pero hoy la plaza es mía. Y yo sabía que empezar una militancia con una victoria es algo que es un lujazo. Creo que la plaza para esas pibas va a quedar grabada dentro de los hitos de su adolescencia, va a ser esa plaza. Debe haber sido como, no sé, una vuelta a la democracia para los que la vivieron, como Woodstock para los que lo vivieron. Fue esos hechos históricos, esos hitos, donde vos fuiste parte de esa historia. ¿Cómo seguimos después? Lo de Florencia Romano, por ejemplo, fue algo muy fuerte. La primera vez que tenemos un debate fuerte, político, dentro de la agrupación. Hay que quemar todo, y vamos con el que hay que quemar todo. Porque tuve que buscar todos los argumentos y no las convencí. Bueno, mira, nos parece perfecto que esta sea tu postura. Nosotros vamos a ir a quemar todo. Entonces estaba esa idea, imagínate cuando no solo está muerta, la quemaron y no nos dicen dónde está y se cagan de risa y no tomaron la denuncia. Querían quemar todo. Y no quemaron nada, ni siquiera fuimos a la movilización, pero generó todo un debate adentro nuestro. De si estaba bien o mal quemar todo. De cómo canalizábamos esa furia. Me parece que es un re debate cómo canalizamos esa furia. Y también es un re debate porque yo tengo 43 años. Ellas tienen 20. Acá poner algo en tu estado que te lo vea todo el mundo. Te lo vea el de la garrafa, el panadero, lo vea tu viejo, el primo de tu viejo. Fue empezar a trabajar con redes. Fue empezar a consumir TikTok. Nada más básico y burdo que el TikTok. Bueno, son los lugares de encuentro de ellas. Fue armar un Instagram y entender que la imagen es todo.
La llegada de la pandemia a las ciudades fue arrolladora. Se extendió sin pausa durante 2 largos años, ola tras ola. Y recién después de las vacunaciones masivas, comenzó la recuperación de algo parecido a la normalidad. Sin embargo, la crisis sanitaria, que pobló pantallas, días y noches, llegó de otra manera a los territorios alejados, pero con la misma carga de dolor.
La pandemia fue re dolorosa. Las territorias terminamos hechas bosta después de la pandemia. Acompañamos 2 muertes de 2 padres de las chicas. Muy doloroso, sin poder generar el proceso de duelo clásico, inventándose nuevos duelos, fortaleciendo la cuestión familiar, sin poder despedirse, sin poder dar la mano, el abrazo. Ha sido un dolor profundo. Yo lo he vivido como un dolor del grupo, donde lo hemos hablado y hemos dicho, bueno, vamos a acompañar a tal y tal compañera que están viviendo este proceso. Hemos vivido separaciones de la mitad del grupo con la pandemia. Hemos tenido cuestiones muy difíciles, donde ha sido uno de los casi quiebres de territorio. El tema del Wanda Gate, vivido de nosotras al interior nuestro. No, hemos armado un lazo muy fuerte con todas las chicas, de sostenernos, de escribirnos, de un montón de cosas. Que también está bueno que cuando bajamos la guardia dentro del feminismo y podemos sentir más que pensar tanto, nos encontramos. Es un desafío para nosotros las más viejas, pero está bueno. Cuando por ahí nos logramos vincular, también desde lo afectivo, también desde las vidas cotidianas, también desde lo relacional, también desde las vivencias compartidas, de las dificultades de la crianza, las dificultades de los acuerdos de pareja, de las dificultades de ser feminista en trabajos en sociedades machistas, cuando logramos encontrarnos desde esos lugares, son lugares fuertes, son lugares potables. Yo creo también en ese feminismo cuando decimos lo personal es político, lo personal también pasa por ese. El territorio ha sido el lugar de encuentro en la pandemia. Ha sido el lugar de hablar de la pandemia. ¿De qué podrías que estamos? Chicas, Pepita está triste. Vieron todo lo de su papá, la vamos a acompañar. Ese fue un trabajo en pandemia.
Sí.
Porque
somos territorios, mujeres de montaña, pero me gastan, pues yo digo, territorios del amor, ¿cómo están? Territorios divinas del amor. Entonces tenemos un grupito que es territorios del amor. Y tienen uno que es territorios de noche, al que no estoy invitada, porque es el que hace la joda. La agrupación política es... La agrupación política es territorios mujeres de montaña, para el afuera. Pero para adentro, nosotras somos las territorios del amor. Y nos relacionamos desde los afectos. Acompañarnos en... Vamos a hacer una denuncia porque no quiero estar sola. Acompañarnos en... Loca, estoy re triste porque... ¿Puedes creer que me, después de todo este tiempo me vengo a divorciar y estoy hecha bosta?
Cuando hablamos de lo personal, es político.
Por ahí no hemos hecho todas las construcciones políticas que esperábamos. Sí hemos hecho muchos lazos.
En los pueblos no hay espacio para militar en diferentes grupos. Las territorias lo saben y no eligieron unos u otros. Se pusieron al hombro todas las militancias: aborto, violencia, femicidios, encuentros. En el cierre, Araceli recupera experiencias desde el Ni Una Menos hasta un posible futuro feminista para las mujeres en los territorios.
Entender que por ahí el Ni Una Menos no es una marcha que vamos una vez al año. Y sino que en realidad es un movimiento político donde hemos juntado un montón de fuerzas de distintas fracciones partidarias, hasta de fracciones que no son partidarias, y es un movimiento político de mujeres, es feminista y es una fuerza. Nos ponemos como movimiento político y cuando hacemos reclamos y cuando decimos y cuando debatimos, nada, hay que estar en una asamblea del Ni Una Menos. Lo interesante es que creo por ahí se vendrá después, pero creo que va habiendo una evolución. Ya no va a ser solamente juntarnos por nuestras muertas, sino que creo que tenemos que dar un salto. Un salto cualitativo, que después se transformará en un salto cuantitativo. Pero me parece que lo que nos tiene que reunirnos tiene que ser solamente la defensa ante la muerte, sino que tendríamos que poder avanzar en el movimiento. Yo por lo menos lo siento así muy profundamente. Y me parece que en el Numen Territorios, lo mismo que pasó en la campaña en los territorios, cuando lo vemos acá, en la vida cotidiana de los pueblos, es cuando nos damos cuenta que no tiene que ser solamente este movimiento social y político de defensa, sino que también tiene que ser de construcción de identidades, de construcción de cotidianidad.
Narrar la pandemia en clave feminista.
¿Qué pasa con esta, con este quedate en casa, esta cuarentena, si una víctima de violencia de género tiene que estar conviviendo con el golpeador, con el victimario?
Pasaron más de 2 años desde que comenzó la pandemia y la COVID sigue sin dar tregua.
En Argentina, desde el inicio de la cuarentena, más de 49 mujeres y niñas perdieron la vida en manos de un femicida.
La atención de la línea 144 pasó a ser un servicio indispensable en el marco de la emergencia sanitaria.
China informa oficialmente de las primeras muertes por COVID-19 en más de un año, en medio del peor brote desde el inicio de la pandemia.
Narrar la pandemia en clave feminista.
Ese año fue muy potente porque marchamos en el Ni Una Menos y el sábado tuvimos el encuentro, así que estábamos...
Mariana, Verónica y Daniela caminan los parajes de la Valle con la camiseta puesta de su organización, la UST Campesina y Territorial. Escisión de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra con marcada perspectiva de género. Para ellas, vivir una vida feminista en territorio rural es una práctica constante de reflexión y contraste de cara a la realidad que enfrentan cotidianamente. Aquí el feminismo se mide con las necesidades, con las costumbres y con el trabajo, y algunos roles que resignifican en la interacción. Familia, tierra, trabajo, violencia, participación política. Ningún debate evaden las chicas de la UST Campesina y Territorial, con una claridad contundente.
Nosotros hablamos de familias porque cuando participa alguien de la organización, quien participa en la organización viene en nombre de los beneficios, las cosas que se logran, muchas veces no son directamente hacia el que participa solamente, sino hacia su grupo familiar, no sé. Es algo para los jóvenes, entonces aunque participe la abuela, le avisa a su nieto para que se sume a tal actividad. Lo de la familia siempre ha sido un tema, porque muchas veces es la que participa es la mujer, pero después los beneficios o las cosas que se logran son los hombres los que deciden. Bueno, se llega un proyecto al campo y entonces la mujer participó de todas las reuniones, discutió, logramos ese... ese financiamiento para hacer alguna obra y después el marido viene y dice qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, eso lo hemos ido problematizando, creo que mucho con la llegada del feminismo, digamos, a nuestra organización. Digo la llegada porque fue como un encuentro que fuimos dándonos de a poco. Y eso ayudó también a decir, bueno, somos las familias, pero somos quienes participamos y le ponemos el cuerpo, quienes también podemos ir decidiendo.
Familia como institución familiar, sino en cómo es la reproducción de la vida en las zonas rurales, ¿no? Y cómo ese modo de vida campesino donde distintos integrantes de ese núcleo trabajan y hacen posible esa vida, ¿no? Entonces, si una compañera participa y participa con les hijes porque van con ella y no, entonces entender que todas esas personas son sujetos y sujetas también de la organización, ¿no? Y no tanto como la institución familia que hay que resguardar.
La violencia está, y entonces las compañeras empezamos a hablar de la violencia, que era algo privado, era de la familia, esa familia que sí no había que revisar tanto porque en realidad era cuestionar quizás compañeros que eran muy referentes. Entonces ahí hubo, y a partir de ese momento se conforma un equipo de género en ese momento, y ahí empezamos también a reflexionar muchas de las cosas que venían ocurriendo en esto de la participación de la organización. Fue como decir, che, ¿por qué si participan las compañeras después que viene es el vago? ¿Por qué si la que lleva adelante la comercialización es la compañera, pero el que habla es el varón? Después un varón que no hace nada por esa comercialización y que no cree mucho en el camino. Bueno, digo, pero esas cosas no fue que un día, sino que colectivamente empezamos a verlo, y eso tuvo mucho que ver con los espacios de debate colectivos de las mujeres. Ahí un poco el Ni Una Menos tuvo también que ver, estos espacios que nos empiezan a convocar. Así, bueno, íbamos y nos nutríamos de otras organizaciones que veíamos que más o menos les pasaba lo mismo. Entonces creo que eso, y después, bueno, el acompañamiento ante situaciones de violencia más concreta, física. Hoy estamos discutiendo la violencia económica.
Con muchos dolores, hay que decirlo, ¿no? Cuestionar esas cosas trae que nos cuestionen, ¿no? Automáticamente, si es válido, si no es válido, si y eso en la organización le fue generando dos caminos, ¿no? Y debemos decir que hace 2 años la organización se dividió, en parte tiene que ver con ese proceso, y es que es importante también contar cómo fue, porque es un proceso que no es sencillo y que es doloroso, después de un montón de años de construcción. Bueno, esos planteos y esas críticas llevaron a un punto de quiebre, ¿no?
La pandemia agudizó rupturas y planteó desafíos que no se habían presentado antes. Tensiones que decantaron en divisiones, pero a la vez hicieron parir nuevos caminos. Verónica nos cuenta hasta qué punto la mirada feminista atravesó la organización y cómo se atrevieron a andar esta vía entre la virtualidad, la violencia, los sentimientos encontrados y la emergencia sanitaria.
Yo creo que la pandemia nos ayudó, porque fue un momento, yo siempre digo que estábamos aislados, entonces todo se tensó cada vez más, porque cuando vos te ves cara a cara, hay cosas que te las decís o no y te vas viendo y... Bueno, como dice María, la organización ya venía teniendo de hecho en la práctica, en el territorio, 2 formas. Y cuando la pandemia se agudiza, por lo menos quienes estamos hoy en la campesina y territorial, dijimos, bueno, hasta acá llegamos, porque ya somos 2 cosas funcionando que ya ni siquiera tienen un espacio de articulación. Con la excusa de que no nos podíamos ver, hasta que la virtualidad empezó a ser una herramienta en nosotros, pasó bastante tiempo, nosotros todo el primer año casi que no nos reuníamos virtual. Nosotros, al habernos organizado las familias campesinas para enfrentar un modelo que es tan brutal como el del agronegocio, el capitalismo, el del agronegocio, tener que cuestionar a los compañeros es muy duro, porque uno siente eso, que está traicionando al grupo. Claro, uno siente que en realidad ante semejante enemigo que te desaloja, te quita la tierra, no tenés medio de producción, no tenés dónde vender, no hay comida. O sea, vos enfrentar al otro, o a la otra, porque muchas veces son compañeras las que encarnan esa institución violenta, ¿no? Es como que Vos decís, no, la estoy pifiando acá, me estoy equivocando yo, porque en realidad estoy... Entonces, bueno, cuando uno lee o ve que hay otro, entonces uno ahí dice, ah, bueno, en realidad no estoy haciendo nada en contra de nada, no es algo personal, es que es una lógica que también tenemos que transformar. Bueno.
Veníamos de esto, de las escuelas, de juntarnos, de intercambiar permanente con las compañeras, y eso en la pandemia obviamente se dificultó un montón. Intentamos varias veces que fuera virtual, hacer algunos encuentros, pero claramente muchas compañeras del secano que no tienen acceso a internet, entonces se les complicaba mucho poder conectarse, era también todo un gastadero de energía poder encontrar señal o tener datos, todas esas cuestiones, entonces como que se dificultaba mucho. Pero igual creo que las redes estuvieron funcionando, o sea, cada vez que se acercaba una compañera y necesitaba saber alguna información o que se estuviese acompañando en algún caso particular, siempre estábamos ahí tratando de poder dar una mano.
Muchas compañeras sostienen de familia, entonces no había posibilidad de, ante esto tenemos que hacer algo, bueno, lo que siempre las mujeres, y bueno... Se empezó con el reparto, de pensar, bueno, de generar, ¿no?, un reparto local para poder vender la producción que se hacía, pero también pensando en que el alimento tenía que llegar.
Si salud y educación fueron las áreas más lastimadas por el paso del coronavirus, en el mundo rural fue profundizar un abandono y una ausencia que tiene larga data. Un sistema de salud que no opera en los territorios y que durante la pandemia se volvió inexistente. Por otro lado, una educación virtual imposible para un medio en el que los dispositivos y la conectividad son rumores lejanos. Aquí, el relato crudo de un mundo que no vemos.
Creo que hay tanta ausencia, sí, del derecho a la salud previo, que, o sea, en general, pero nosotros estamos más... un poco más cerca, entonces bueno, ante alguna urgencia, al hospital que te derivan o no, pero con todas las complicaciones. Pero en las zonas más alejadas del campo no existe el médico, o sea, meses que se pasaba sin nada, que actualmente a veces se pasa sin tener ninguna posibilidad de llevar a nadie ahí. Y bueno, y al estar alejado y todo, el no salir de ahí, también se sentía, no se sentía ese miedo como me parece que
la amenaza estaba en la zona, otro lado, ¿no? Como que no urbana. Sentíamos que la amenaza estaba, como si vos no salías mucho de Jocolí o del secano, es como que estábamos en la valle, estábamos como, viste, que esa cuestión, creernos que estábamos, entonces sí. El problema era ir al centro, viste,
como que no sé, allá en las comunidades, por ejemplo, como que no entraba gente afuera, nosotros éramos uno de los pocos porque nos conocemos y porque, pero así, no entraban vendedores ambulantes. No.
Que yo sí creo que pasó un deterioro muy grande en la salud después. Claro. Porque uno ve que hace 2 años que los niños no se llevan a control, entonces el problemita que era así, ahora es así y ya no hay dónde resolverlo. La propia salud de las mujeres, ni hablar. No, hay como dos cosas. Las mujeres, acá hay mucha atención cuando estás embarazada. O sea, digo, acá hay figuras de obstetras, o sea, de médicas, no hay ginecólogas casi, hay médicas obstetras que son con colí.
La boca es... cuando te duele mucho, mucho, mucho,
a sacarte la muela.
En algún lugar, a sacarte la muela. O sea, no existe el tratamiento de caries, por ejemplo. O
sea, no, eso.
No, el tema de salud es tremendo. O sea, y las mujeres.
La cuestión de la vista, otro tema.
Si vos intentás llegar a un turno de este médico que va cada una vez por, no sé, en el secano y qué sé yo, y priorizás a niñas y personas adultas mayores. No, por ejemplo, la única médica que iba a Laguna, a la zona de allá, era de riesgo, entonces tuvo licencia, pero no hubo reemplazante.
Enfermeras, las soles, supongo que estaban en Laguna, San José, algunas de las enfermeras que están que son gente de la zona. Eso. Y entonces pedían indicaciones para hacer alguna medicación, pedían la ambulancia. El COVID llegó mucho después también. Los primeros casos en el secano y qué sé yo, fueron ya en la segunda tanda casi. Pero eso, no entraban médicos, no había. Entonces, bueno, eso creo que eso es lo que hoy vamos viendo como las consecuencias.
Digamos, y después ¿no? el tema educativo. O sea, sí. En la mayoría de la zona, no solo era no tener conectividad, sino que cuando había conectividad, bueno, para que un teléfono sirviera para 3 o 4 niños o más si tenía adolescentes, que yo, bueno, fue una brecha importante en eso. La mayoría dejó, no tuvo acceso a poder seguir al ritmo que se pedía, ¿no?
Previo a la pandemia, la organización UST Campesina y Territorial tenía una actividad presencial muy importante. El ASPO cortó de cuajo la circulación y con muchas dificultades encontraron formas de seguir comunicadas. Pero ¿cómo se transita hacia ese estado anterior de presencias que implicaban también muchos gastos?
Cuesta que eso, volvernos a encontrar, volverlos a juntar, como que hay que estar incentivando también mucho que muchos lo hacíamos a través de la virtualidad. No sé, teníamos que resolver algo, che, hagamos reunión virtual porque hay que resolverlo, hay que encaminarlo y que sea. Y ahora es, bueno, nos juntemos porque hay que resolver esto, no, hagamos
y le encontramos después la vuelta con un teléfono, enganchábamos señal, sí, bueno, ¿no? Le fuimos encontrando eso que era después tan, bueno, a tal hora se puede conectar desde Laguna, no sé qué, y empezó como a hacer, y después costaba volver, bueno, nos juntamos, pero no, un montón de plata, bueno.
La comunicación como estrategia en las zonas rurales resulta de vital importancia. Y durante la emergencia sanitaria no fue la excepción. La radio de la organización siguió funcionando y conectando a su comunidad. Las chicas comentan la importancia de contar con este medio y su participación directa en la programación.
Y la radio es un gran punto en ese sentido. En la pandemia la radio nunca dejó de funcionar. Nosotras hacíamos un programa, El Grito de las Brujas, en donde también charlábamos y poder poner sobre la mesa esos temas, todas estas personas que las desaparecieron, están permanente al aire, y es una temática de la organización, de la radio, que está permanente, y no es una forma solamente de llegar a las demás compañeras que están en la organización, sino también a toda una comunidad que nos escucha, digamos. Sí, incluso con el tema del aborto, han habido gente de acá de la misma comunidad. Las escuché el otro día que hablaban sobre... O sea, en una comunidad en donde la mayoría, no sé si la mayoría, pero gran parte, es como que piensa que es el aborto. Wow. Pero bueno, también ha abierto otras cabezas, otras, sobre todo la juventud. Y que está piola.
La radio tiene mucha legitimidad a nivel de la comunidad, más de que a lo mejor no todo el mundo esté de acuerdo con lo que hacemos en la organización, pero la radio ha sido un elemento muy importante porque es una compañía, es un montón de gente grande que capaz que nunca se hubiera acercado a nada de la UST. Con la radio nos escucha, hay programas los domingos y los sábados que son muy populares. Estamos intentando ponerle perspectiva de género porque es lo que a veces no tienen.
El día después de la pandemia no existe. La vacunación ha frenado los contagios en masa, pero el virus sigue circulando y mutando. Sin embargo, la vida continúa, y en las comunidades lejanas del centro, en la periferia donde se trastocan los sobreentendidos de la ciudadanía urbana, los tiempos de la vuelta son otros. La UST Campesina y Territorial ha sido marcada por este momento hostil, pero ni las divisiones ni los cuestionamientos internos les han impedido trabajar. En este cierre, las chicas reflexionan sobre sus pasos y la encuentran la vuelta para mirar adelante, siempre adelante.
De empezar a darnos cuenta de que había violencia, quizás en quienes en ese momento llevábamos adelante algunos procesos, conducíamos más algunas cosas, pues comenzar, pero este compañero... pero esto capaz que no es tan democrático ni tan, no está todo bien. Entonces así fue, también me parece eso, un proceso de ir dándonos cuenta y de que hubo compañeras que se animaron a decir, che, me está pasando esto. O hijas de compañeras, porque también fue mucho eso lo que pasó. Compañeras jóvenes que empezaron a transitar el espacio de la organización, que lo venían transitando desde pequeñas, digamos, ¿no? Tenemos, o sea, hay compañeras que son emblemáticas en esos procesos y sus hijas son las que dicen,
en realidad a mi mamá le pegaron toda la vida y para todas fue como decir, ¿cómo? Eso, ¿cómo que eso pasa?
Sí, nosotros hemos quedado, referente de la
y nos hemos quedado en su casa y hemos compartido días enteros y, o sea, bueno, y eso fue muy movilizador, digamos, creo, para repensar cómo seguir la organización, porque también nos hizo cuestionarnos, bueno, ¿y qué hacemos ahora, no? O sea, echamos a todos, nos quedamos los que no somos, que decimos no ser violentos, desde qué lugar lo decimos, porque a su vez eso. Creo que eso, pero bueno, fue compañeras que perdieron el miedo unas antes que otras y se animaron a decir cosas y a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y si entonces queremos una organización donde se puedan decir cosas, ¿cómo salimos para adelante?
El feminismo es la que nos hizo ponerle palabras a muchas de las cosas y repensar nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y las lógicas de construcción de la organización, de construcción de poder, bueno, fue de a poco, pero cimbronazos importantes, ¿no? En ese sentido. Y en algunos lugares más difícil, cuando es más aislado todavía, plantear ciertas cosas no es sencillo, ¿no? Es todo un costo en la comunidad, un costo en la familia, un toda una etapa que, bueno, siempre decimos que es de mucha valentía, ¿no? Y bueno, y que por eso nosotros siempre hablamos que juntas podemos, bueno, ahora sacamos una campaña que se llama así, juntas rompemos el silencio, ¿no?
Narrar la pandemia en clave feminista. Esquirlas de una batalla invisible que golpeó de manera desigual a mujeres, niñas, niños, adolescentes, colectivos de diversidad, desde diferentes interseccionalidades. Los recorridos posibles, las brechas y la pregunta, si salimos mejores, respondida desde los feminismos. Este podcast es un producto del proyecto Configuraciones Discursivas en la Argentina 2020, Narrativas Emergentes en la Vida Cotidiana, un abordaje desde los estudios feministas. Convocatoria PISAC COVID-19, la sociedad argentina en la pospandemia, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Créditos. Nodo 1, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Integrantes, Valeria Fernández Hassan, Alejandra Siriza, Ana Soledad Gil y Federico Salvarredi. Idea y producción general, Valeria Fernández Hassan, Alejandra Siriza, Ana Soledad Gil y Federico Salvarredi. Voces, Gabriela Maturano y Ana Soledad Gil. Realización, Gabriela Maturano.